Estamos ya con Armando Rodríguez, presidente del Instituto de Previsión Social. Hola Armando, ¿cómo estás?
Hola Luis, muy bien, gracias. Saludos a Estela, que me escuché, no sé si quién más está por ahí.
Acá está Andrés, Juan Carlos, Adelita, está todo el equipo de La Lupa. Solamente falta Carlos Báez. Como decía Tron, están todas las fotos, yo no más falto. Armando, estaba mirando hoy en ABC, publican unos datos que realmente son sumamente llamativos, ¿verdad? El tema del gasto de seguridad en IPS, que del 2008 al 2019 pega un salto brutal, un 1111% aumentó el gasto. Esto desde la administración de Pedro Ferreira en el 2008 hasta tu administración en el 2019, que bueno, no se adjudicó todavía. ¿Esto a qué responde? ¿Cómo hay una forma de explicar un crecimiento, una disparada tan alta, Armando?
Y bueno, de alguna manera es responder también a algunos factores como el siguiente. Primero, que el costo del servicio de seguridad y también de limpieza, hablábamos creo que en estos días ya, está relacionado también al crecimiento de primero los salarios, ¿verdad? El costo de un guardia de 8 o 12 horas está establecido, está regulado, viene por el poder laboral y el aumento también de los salarios. Luego, el aumento también, por supuesto, de la cantidad de efectivos que uno tiene que estar agregándole a medida que puede estar creciendo o no. Y a nosotros eso es un poco no... digamos, no se termina por el hecho de que tenemos un establecimiento que van a crecer en servicios y en cantidad de gente que va a recibir probablemente o se van a inaugurar en los próximos meses o años, ¿verdad? También. Y yo veo por ahí. Y el tema, otro factor que en el caso de esta licitación de la que yo estoy revisando y siguiendo revisando hasta esta madrugada, es el tema de meter también lo que es tecnología, lo que es estas cuestiones relacionadas a las cámaras, el monitoreo, etcétera, ¿verdad? Porque hay un mundo tan amplio en este tema de seguridad que uno va aprendiendo en que desde el hombre que está ahí sentado frente a un escritorio en una clínica o parado o custodiando, hasta ese reconocimiento de imágenes, de rostro, de placas, de todo lo que hay en el mundo de la tecnología hoy asociado a las cámaras y al monitoreo de un centro de vigilancia permanente que pueda estar en una empresa fuera de la institución o dentro de la entidad, que esto sea gestionado por tu propia gente o sea gestionado desde afuera, patrulla que responda luego a un hecho o evento que pueda suceder, o sea, bastante amplio, ¿verdad? Yo al menos de lo que puedo hablar con más propiedad creo que hoy es este pliego, porque me encargué de revisar desde el martes a la tarde hasta unas horas así nomás. Y es mucho lo que se puede corregir, es cierto, es mucho lo que se puede también.
Vamos por parte. Armando, vamos por parte. Uno, salario. Casi sí. Toda la gente que te escribe te dice que es mentira que los guardias de seguridad cobren el dinero que vos me decías, que por un turno algo así como 3 millones, dos turnos, y si hace guardia nocturna son como 9 millones de guaraníes. Me dicen, no existe ninguna empresa de seguridad que le pague eso a su gente. ¿Cómo vos sabés que la empresa que te está licitando efectivamente está pagando ese dinero?
Por la declaración que hace la empresa, ¿verdad?
¿Declaración
la empresa
ante quién?
Declara al momento de hacer su aporte en el IPS en este caso, ¿verdad? Y dice, yo le pagué a 100, 200, 300 guardias, ¿verdad? Y nosotros vemos y cruzamos la cantidad de nombres, personas, ¿verdad? Porque la línea de liquidación de aporte, ¿verdad? Viene con nombre de personas y número de cédula, ¿verdad? Y vemos que esta persona responda al plantel que nosotros tenemos.
Uh-huh. Esa parte le voy a interrumpir. Yo no sé qué es lo que el IPS puede hacer, pero me explicaron ayer cómo es el modus operandi de estas empresas de seguridad y sobre todo la de Chamorro. Cuando una persona pide trabajo como guardia de seguridad a esta empresa y le acepta, le hace firmar ya que va a ganar, ponerle 4 millones guaraníes o 5 millones o 9 millones. Al hacer el contrato ya le hace firmar eso. Pero en realidad recibe salario mínimo, pero no tienen manera de demostrar ellos, porque ellos ya firmaron que ellos ganan supuestamente por la cifra que aparece ahí con el tema del IPS, que todo el mundo sabe que es mentira, porque si hay alguien, que algún gremio que tiene problemas, siempre son los guardias de seguridad. Problemas laborales, sí.
Está bien, ¿verdad? Yo estaba publicando la forma que nosotros controlamos, ¿verdad?
No, ya sé, y los papeles aguantan todo.
¿Cómo?
Los papeles aguantan todo, digo.
Está bien, pero luego seguimos la explicación. Sí. Luego, nosotros, ahora, en cierta medida, hay muchas empresas, entiendo que esta que nos ofrecen servicio también lo hace, vamos a agregarle poner unos candados más, por decir, a favor de la gente, de esa gente que presta el servicio.
Sí.
Que los pagos sean realizados exclusivamente por la red bancaria, que la empresa tenga que pagar por el sistema bancario, así como probablemente ustedes o yo cobro, ¿verdad? Cuando el banco me paga, y que esos extractos de pagos deben estar a disposición del, en este caso, contratante, va a ser IPS, ante cualquier requerimiento que sea necesario.
Eso lo van a agregar ahora.
Sí, señor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir detrás? Que ante una denuncia, como la que señala la señora Estela, yo pueda pedir el extracto de pago de Juan Pérez. ¿Sí? Y que me envíe la transferencia que ha hecho al banco, de qué valor fue. Entonces, si le pagan 900 mil o 1 millón o 2 millones y no los 3 millones, ahí está el documento, ¿verdad?, que comprueba que efectivamente no se le pagó lo que corresponde, y la empresa deberá justificar, no yo, ¿verdad?, a la autoridad, en este caso, de control de estos salarios y compañía, que es el Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, ¿por qué no le paga a Juan Pérez lo que dice o declaró que le iba a pagar en el pliego en el que presta un servicio para IPS?
¿Cuándo?
O para cualquier entidad, finalmente, ¿verdad?
Correcto. Armando,
hay un tema relevante, Luis, que quiero agregar.
Sí.
Y de vuelta, esto estoy seguro que me va a costar a mí, luego que lean los escritos, que dice que yo soy abogado de alguien, ¿verdad?, o de una empresa. Hay que ver, pues, interesante, se publicó hace una semana, 2 semanas atrás, lo hizo el Ministerio del Trabajo, tomó también información de otros medios, las 20 empresas que aportan mayormente al IPS. Y está esa empresa ahí, entre las 20 aportantes más grandes. Y está, que es la CAPAS, que es la Cámara de Paraguay de los Estados, están las 20 empresas, ¿verdad?
¿Cuántos guardias, en este caso, en esta licitación para IPS, cuántos guardias ellos ofertaban?
Ellos ofertaban alrededor de 670, 700 guardias.
Te pregunto ahora esto, te voy a hacer una pregunta muy básica, pero son las preguntas que hace la gente. ¿El servicio de guardias se cubre o está dentro del presupuesto del gasto de salud?
Sí, señor, está distribuido de acuerdo al programa, en este caso, que paga, y en general es así, pero en el servicio de seguridad, ¿verdad?, está totalmente cargado al programa administrativo, que es el programa 1 que nosotros llamamos, porque hemos tomado esa decisión ya hace unos años de sacar del programa de salud, porque abulta el presupuesto del programa de salud y le quita recursos a otro elemento. Sin embargo, por un cuestionamiento que nosotros hemos tenido que resolver en el pasado, el programa de limpieza, por ejemplo, estamos distribuidos y tenemos distribuidos en los dos fondos, ¿sí? Porque hay un elemento en el caso de la limpieza, que es la desinfección de los quirófanos y estos espacios comunes, un montón de cosas que se le carga al programa de salud, y la limpieza puramente del piso, el trapeado, por decir, se le carga al programa administrativo. Y por otro lado, nosotros tenemos oficinas administrativas, luego, que son limpiadas también, y eso no se carga en el programa de salud, ¿verdad?
Ahora te pregunto a boca de jarro, como pregunta la gente, ¿tiene lógica que yo gaste este dinero en seguridad cuando no me alcanza la plata para los medicamentos que necesita la gente?
Bueno, no tiene lógica planteada así, pero no es cierto que no alcance la plata para los medicamentos. Lo que nosotros no nos alcanza, y siempre estamos detrás de la zanahoria, es de que los procesos son largos, y no es que el medicamento no exista porque no haya plata. El medicamento no llega porque nuestros procesos no son los más eficientes, ¿verdad? Porque el crédito presupuestario del rubro 3 cuenta del presupuesto general de gasto de atención, que es medicamento e insumo, es de alrededor de 1.000 billones, ¿verdad? O sea, un billón de guaraníes, ¿verdad?
Para medicamentos.
Y para medicamentos. ¿Y cuánto ejecutamos al final del año? ¿Cuánto? En el mejor escenario que tuvimos, desde que yo estoy en PS del 2015, en el 2017 se ejecutó 93% en un año. No siquiera no alcanza la plata. La tasa es que los procesos son lentos, ¿verdad? Y son burocráticos. Hay que llamar a licitaciones. Cuando llamaste a la licitación y si no lo hiciste bien y no programaste bien, ya te quedaste colgado. O cuando, por ejemplo, solamente un ejemplo, la justificación, hacemos un llamado y empieza la discusión bien similar y original, y ya luego aparece un amparo y ya luego me obligan a comprar una marca, y todavía seguimos otra la discusión. Cuando resolvimos la discusión pasó 6 meses y la persona esperó 6 meses, estuvo ahí y pudo haber estado 8 meses o más sin medicamento, porque es difícil de prever exactamente cuándo va a terminar la discusión, ¿verdad? Y la discusión significa adendas, procesos, reclamos, contrataciones públicas, tienen que llegar en medio de nosotros y luego el proceso final de adjudicación.
O sea, Armando, no, que eso que nosotros vemos a diario, vos llevas una cámara y aparecen como hormigas la gente a protestar porque no encontraron el medicamento, se fueron a la farmacia, no había, me dieron 5 medicamentos apenas conseguidos. Eso que es una rutina en IPS, ¿es consecuencia de la ineficiencia estructural y a veces de coyuntura de los administradores de turno?
Es parte del problema, ineficiencia nuestra, yo se metí ahí, ¿verdad? Que no logramos tener toda la cantidad de medicamentos en el parque, porque no superamos el 90, llegamos a una época del 93%, o sea que siempre hay un 7-10% de medicamentos que no tenés, que ya sabemos nosotros que no tenemos, y por eso es que digo, no es el problema del flujo de caja, porque en este momento, ¿verdad?, a esta hora de la oficina, probablemente ya me reporten de que tenemos entre 8-10-12% de falta de stock en el parque. ¿Sí? Y ya sé de antemano que no tenemos el medicamento, y no lo estoy mintiendo a la gente, es cierto. ¿Y por qué? Y porque el consumo es alto, porque no se planifica correctamente, porque los procesos son largos y no se tiene toda la cantidad de medicamentos que requieren las personas, ¿verdad? Y esa protesta que vos señalás en gran medida tiene ese fundamento. Y otra vez, agregarle un elemento adicional, ¿verdad? El IPS NINFE en su historia tuvo una herramienta electrónica informática que prevea la cantidad de consumo futuro que tendría, ¿verdad? Cuando llega tú a quebrarse el stock, como lo tienen las empresas que venden, o sea, de caramelo, galletita, gaseosa, y que saben de que si no reacciona X meses antes, y en el caso de las licitaciones públicas en nuestro país, como mínimo 6 meses antes, ya el proceso empezó tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consumo claramente te va a llevar a que el stock termine 1, 2, 3 meses antes de que te llegue la próxima licitación.
¿Y cómo se corrige eso?
Nosotros estamos trabajando en esto, Luis, ya hace 4 años, es decir, son muy lentos y puede, se nos puede decir eso, pero hemos identificado el problema. Nosotros en este momento estamos trabajando una, nosotros tenemos un sistema que resolvió el problema, y como ejemplo me pongo en el área administrativa, contable y financiera, que hace de que yo, al llegar al IPS, si necesito, le llame a la gerente financiera y me diga, hoy la deuda del IPS orilla 100 millones de dólares. Antes, cuando llegó el señor ministro de Hacienda, que está ahí, jamás pudo saber eso, sino hasta el año que se fue, prácticamente este 2017, fin de 2017-2018, donde pudo tener el reporte de deuda. Imagínate cuánto era la deuda de la entidad. Había que sumar 200 libros y 200 planillas para saber cuánto debía el IPS. Hoy lo puedo saber en 3 minutos o menos, ¿sí? Porque pues se tiene una herramienta electrónica, un ERP, una herramienta administrativa y financiera que tienen registrado toda la deuda desde el momento que entró el medicamento del parque y se emitió un acta de recepción, o entró el servicio de mantenimiento de tomógrafo, o compraste el, no sé, el ecógrafo, ya tenemos y sabemos cuánto le debemos a toda la red de proveedores que tenemos. En el caso del medicamento vamos a tener para fin de año recién esta herramienta que nos va a predecir qué momento tenemos que empezar a comprar, cuál es el stock que se va a quebrar, ¿sí? ¿Qué contrato? Acordate, y para ejemplificar, más 350, 380 contratos son solamente en el rubro 350 del programa de salud. Y en total son 1.300 contratos que el IPS maneja para todos los servicios que tiene.
Armando,
te va a decir, el contrato número tal del proveedor Luis Barreiro se está agotando en 2 o 3 meses y vas a tener que tomar una decisión. Eso es lo que, esa es la información que vamos a tener a partir de diciembre, ya, cuando esta herramienta que se compró el año pasado madure y se empiece a utilizar.
Te sigo con alguna pregunta básica, Armando. ¿Necesita IPS 600 o 700 guardias de seguridad?
Nosotros tenemos relevado, Luis, cerca de esta cantidad de personas porque son los puestos que queremos cubrir, ¿sí? Probablemente yo voy a decir algo, Luis, que estoy seguro que me van a matar después de todo, con todos los comentarios, ¿verdad? Estoy revisando el pliego de seguridad desde el martes a la tarde, punto por punto, y viendo ítem por ítem y para saber en qué localidad hay un puesto, y discutiendo por qué va a haber 5 puestos en tal lugar y por qué era 1, ¿sí? A la madrugada anoche terminamos y seguimos nosotros con alrededor de esa cantidad de puestos, y lo que me lleva a tomar las decisiones aquí también trae una decisión política, Luis, estratégica, y me vas a entender perfectamente. Vamos a poner un solo guardia en la caja, ¿sí? En la caja central, por decirlo, donde se pagan los... No, tiene que ser 3, ¿por qué? Porque se paga, no. Vamos a mezclarle con Policía Nacional, ¿sí? Porque cuesta más barato, entre comillas, y que se entienda bien, el comisionamiento de un policía, otra vez, entre paréntesis, con el riesgo de diablo, ¿por qué se tiene que ir un policía a meterse dentro de tu hospital, que es medio parecido a un privado, porque ustedes recaudan, bla, 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 ¿verdad? ¿Por qué no están en la calle atendiendo a la gente? Y esa es la forma de reducir, ¿verdad?, los guardias. Vamos a tener que tomar decisiones también políticas y también de responsabilidad personal individual, por ejemplo, que en la oficina administrativa que nos maneja valores ya no haya guardia y que sea una persona, compañero nuestro, que quede dentro de la oficina, o se le ponga un buen candado grande, se cierre y se vaya la gente a su casa.
Esa parte le quiero... Sí, esa parte le quiero interrumpir, presidente. Eso que estaba revisando usted los documentos, ¿es la licitación aprobada?
Es la licitación cuestionada que sí, se canceló.
Y eso, esa tarea no tenía que haberlo hecho antes de aprobar y no recién ahora que hay cuestionamientos.
Yo, Estela, probablemente en un mundo ideal tuve que haber hecho con cerca de 300 procesos de compra que tenemos, entre ellos de seguridad, y tendría que haber revisado personalmente yo, ¿verdad? Pero tendría que tener ese tiempo que le estoy dedicando ahora desde el martes a la tarde, anoche a las 3 de la mañana. Terminé la explicación que tengo que dar a los jueces que van a investigar.
¿Y quién fue la persona o su asesor que le recomendó entonces aprobar esta licitación sin que usted haya mirado?
Yo miré, ahora yo estoy entrando y hay que ser sincero, estoy entrando los números en el detalle, uh-huh. ¿Sí? En el detalle sí, pero puntual, y miré el pliego de otra entidad, por ejemplo, ¿verdad? Y que no tiene los conceptos que nosotros tenemos. Y pido explicaciones y por qué, y me tendrían que convencer o no para dejar ahí o seguir, ¿verdad? Y es el área, empieza por una, muchos estamentos hay, pero hay una dirección de servicio administrativo donde empieza a elaborarse los pliegos, luego llega a un área que es el área de compras, que marca la formalidad del proyecto, del proceso, no discute a la dirección de servicio administrativo que prevé tanto guardia, no, lo que le discute, el pliego no permite, porque Contrataciones Públicas pide que sea bla bla sí o no, ¿verdad? Luego pasa a la gerencia financiera, que tiene que decir esto va a costar tanto o no, tenemos plata para tantos meses, tanto tiempo, tenés que recortar, aumentar, lo que no da el presupuesto, y luego va al consejo para discutir. Todos esos estamentos pasan y se discute, ¿verdad? Pero yo asumo la responsabilidad, ¿verdad? Y también la consecuencia, que seguro que van a venir después, al menos como mínimo mediáticamente, ¿verdad? De que hay, yo me tuve que sentar a revisar el pliego, pero desde lo vamos.
¿Y qué encontraste, dice, Armando? O sea, vos después que revisaste todo, la adjudicación, sí, ¿es correcta? ¿Encontraste o no encontraste sobrefacturación? ¿O alguna irregularidad?
No, no se puede hablar, no, y voy a decir un poco ahí la cosa, porque no se puede hablar de sobrefacturación porque no hubo ningún gasto hasta ahora. Sí,
no, yo entiendo eso. Me refiero a que los precios no sean los que deberían ser, que se hayan inflado los precios.
Sí. No que se hayan inflado, no se hayan incluido conceptos, ¿verdad? Que a mí no me parece que tengan que estar, o como mínimo, vamos a sacar, ¿verdad? Yo lo voy a sacar al menos ahora, ¿verdad?
¿Y encontraste?
De vuelta a responsabilidad. Por ejemplo, barrera, ¿verdad? Dice, el costo de la barrera, te pongo, ¿sí? El costo de la barrera consiste en la presencia de hombres con mecanismos físicos o herramientas que impidan el acceso de un grupo de gente o no, ¿verdad? Eso es muy poco probable, ¿verdad?, que se pueda justificar, y no creo que tengan que existir luego, porque la barrera finalmente es que lo que uno tipo ahí controlando algo, tiene que hacer nomás luego eso, ¿verdad? No es una barrera física, no es un este palo que sube y baja, o no es la barrera que tiene, y discúlpenme que menciono dos entidades, sí, la embajada americana, que uno no puede pasar porque se levanta una cosa así que no impide pasar el auto, o el Banco Central, que tiene unos una especie de conos, no sé, de acero inoxidable, creo que salen del piso, claro, ¿verdad?, sin que vos sepas y no podés pasar con el auto. Entiendo. La que se ve en la película. Bueno. Eso nosotros no pedimos. Entonces yo voy a sacar ese concepto, porque okay, para mí es...
Con los conceptos que sacaste.
Otro elemento que... Otro elemento, Luis, que es importante, sí, voy a declarar, esto, hay que decir, hay que dejar bien claro. Por ejemplo, el sistema que permite saber que si te dijo que son 10 guardias, están los 10 guardias y puedes saber inclusive en qué localidad está. Y lo voy a sacar, ¿verdad? Y le voy a agregar otro... un elemento más casero que para mí no cuesta, ¿verdad? Que no garantiza de vuelta totalmente, pero es algo es que ellos tienen que van que marcar en un reloj que llegaron, tienen que poner la huella, ¿sí? No importa que sean de la empresa de seguridad, que no es del IPS, es de un tercero, pero van a tener que revisar su huella. Al
menos, pero el IPS está pagando ese servicio, claro, tiene que controlar.
Y sí, y otro, y ayer terminé de hablar, ojalá que pueda concretar este tiempo con él, con el ministro de la Secretaría de la, perdón, de Técnica de Planificación, Carlos Pereira, con Carlos Pereira. ¿Qué desarrolló Carlos Pereira? Ayer me enteré y me fui a hablar con él a la tarde y ya casi estaba encaminado. Una herramienta que ellos tienen con el cual permiten saber que las personas que ellos designan para pagar estas ayudas sociales que van hasta ciudades del interior a entregar los diferentes programas que tenemos, que tiene el gobierno, ¿verdad? Después a San Pedro, en qué ciudad, en qué localidad, ¿sí? Y saben que estuvo ahí 2 días, ¿verdad? Y si se quedó aquí por el camino en San Lorenzo como un asado, le da la herramienta, esa tecnología, que estuvo 2 días en San Lorenzo y no en San Pedro, en tal localidad, los 2 días que dijo ir a pagar y por el cual cobró viaje, por decir, ¿verdad? Es algo parecido a lo que nosotros vamos a hacer, solo que yo voy a hacer un convenio, en este caso voy a hablar con la Secretaría Técnica, vamos a traer la herramienta, porque ya la está usando, entiendo, también el Ministerio de Educación para controlar a algunas personas que van al interior, y nosotros también lo vamos a utilizar para, en este caso, para controlar cuánta gente de la que nos dice que se fue a tal o cual lugar está efectivamente, ¿verdad? Y es más barato porque nos va a costar cerca de 600.000 guaraníes como estaba en el pliego. O sea que ahí, más o menos, tenemos 1.000.000 de guaraníes, ya que le estamos descontando al costo individual, ese costo que se habló y se comparó, Luis, los primeros días de la conversación, que en el IPS costaba 8, 9 y en cualquier otro lugar estaba costando entre 4, 5, 6. ¿Sí?
O sea, entonces, a ver, vamos corrigiendo. Ahora, de esto que corregiste hasta ahora, ¿cuánto significa en dinero del presupuesto original?
Dice, uno multiplica 1.000.000 menos, ¿sí? Por por cerca de 600, 700, habrá que hacer porque en este momento 700 por 1.000.000 es cuánto, 700 millones, ¿verdad?
700 millones, claro,
700 millones, 700 millones por 10 son 7.000, ya son cuánto, un poco más de 7.000 millones, 8.000 casi en el año, ¿verdad?
Claro.
Y por año y medio, ahí ya estamos hablando de cuando sea 15.000 millones de guaraníes ya que va a bajar. Y otro elemento que le vamos a agregar, que todavía no terminé de dar la explicación y que creemos que ojalá que contribuya a bajar, es que abrimos el la licitación en lotes por regiones, porque esto viene de un modelo que en el pasado, hace 5 o 7 años atrás, IPS contrataba por localidad la seguridad, ¿verdad? Cuando entonces el que evaluó este dijo, es una locura, tenemos 120 ciudades, tengo que tener 120 contratos, puedo tener un contrato con una empresa en esta localidad, en otra con otra empresa, dijo, vamos a hacer lote, después se convirtió en un solo llamado hace 3 o 4 años, ahora nosotros vamos a volver un poco hacia atrás y va a haber 5 o 6 lotes. ¿Qué me permite los 5 o 6 lotes? Estoy diciéndole que en las localidades del interior, que es un lote, o en localidades administrativas, por ejemplo, que es otro lote, podrá competir empresas que no necesariamente tienen que tener el porte de una empresa tan grande, ¿sí? Como era en el pliego que se canceló. ¿Por qué? Porque la capacidad financiera y de prestación de servicios está relacionado al lote por el cual va a competir. La empresa de seguridad A, a lo mejor es tan grande que va a competir por todo, la empresa B va a competir solamente en el lote capital o área administrativa, por decir, o interior, y va a pujar porque su subasta electrónica la baja y puede bajar el costo, ¿sí? Y finalmente puedo tener 5 empresas de seguridad que compitieron entre todas, cada uno se llevó un lote y los precios bajaron como consecuencia de la competencia, porque de las 5 empresas, al menos 3 o 4, ojalá que sean más, compitieron por el mismo lote.
Ahora, Armando, fíjate,
yo creo que ahí
está,
tiene que haber una disminución.
Correcto. Ahora, fíjate vos, sí, en esta revisión que vos haces, después del escándalo, ¿verdad? Sí. Hay ya un ahorro de 8.000 millones de guaraníes, ¿verdad? En esta primera revisión. Entonces la pregunta es, ¿cuántas licitaciones de IPS no tendrán este sobregasto innecesario? Que muchas veces, y vos sabés que es así, no es un sobregasto. Es la parte, es el espacio por donde se filtra la coima, por donde se filtra el negocio extra, entre comillas, que se hace a costa del erario del IPS. Porque si acá vos personalmente te metiste y encontrás, acá nomás ya hay 8.000 millones, ¿cuánto más estará? Son más de 300 licitaciones, vos mismo me estabas diciendo. O sea, evidentemente sí, tu equipo no funciona, porque tu equipo debería hacer este trabajo que vos hiciste personalmente para sacar toda la grasa, para mantener una política de austeridad y reservar hasta el último peso para aquellas áreas que te son más sensibles, inclusive para manejarlo políticamente, porque convengamos que el problema medicamento, el problema, digamos, insumo, es el que te genera más quilombo, ¿verdad? Entonces, algo no está funcionando, evidentemente, Armando.
Eso se deriva de todo lo que te estoy diciendo y lo conversamos y lo que pasó en estos días. Es así, yo estoy revisando también esa parte de lo que no funciona y tendré que tomar medidas para ver si al menos con nuevas personas, nuevos procesos, mejora esto como mínimo, ¿verdad? Pero claramente nosotros tenemos mucho espacio para arreglar esto ya de esta licitación, como así como de ejemplo nada más, vale, totalmente de acuerdo contigo. Y meterme en otra que me va a llevar durante una semana, pero ya va a ser antes, ¿verdad? Tengo que aprender de esto y tengo que reaccionar mucho antes, porque hay un servicio tan grande y tan importante como este, el que es de limpieza, ¿verdad? Y tendré que ver establecimiento por establecimiento, hospital por hospital, y ver los conceptos de vuelta que pagamos por limpieza, porque es muy parecido al de seguridad, con la diferencia de que al menos en la limpieza vos decís, bueno, vos necesitas algo, tenés que limpiar quirófano porque sabes que si no pueden entrar en un problema legal, sí, pero ¿qué estamos pagando? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo estamos pagando? ¿Cómo se controla que efectivamente que en el hospital que está aquí a 200 kilómetros, que tiene 24 horas y tiene un pequeño quirófano, pero donde también tiene que haber limpieza, va efectivamente las dos personas, las tres o las dos o cinco personas que dice la empresa de limpieza, y de vuelta agregarle este elemento que recién dije, vamos a abrir, vamos a pedir que paguen por rebancaria, vamos a controlar si es necesario, hay una denuncia que le pagó o no le pagó lo que dice a la persona, luego que cumplió o no, cómo lo cumplió. O sea, hay muchas cosas que revisar, y decía recién Estela el caso de los medicamentos, efectivamente hay que revisar muchísimo. Fíjense que nosotros logramos, ¿verdad?, bajar cerca de 150 mil millones de guaraníes en compra de medicamentos, en una sola compra que se hizo este año, hace una semana se adjudicó de los medicamentos de alto costo, pero hay que ser sincero, yo no le voy a mentir ahora, no fue producto que yo revisé del PRIO, fue producto de la competencia. ¿Por qué? Porque entraron a competir los biosimilares con los originales, entraron a competir más empresas, ¿verdad? Porque según el mercado refleja, ¿verdad?, hay una competencia mucho más fuerte en IPS, porque es uno de los que paga en menor tiempo y la gente quiere entrar, porque aunque nos falte medicamento, por lo que recibimos al menos pagamos, ¿verdad? Y eso no es menor para la empresa que trabaja con instituciones del Estado, donde los procesos pagan duran a veces seis meses, nosotros estamos pagando en 60 días, ¿verdad? Entonces, la competencia es lo que para mí, desde mi punto de vista, más claramente puede señalar esto, pero también la competencia, Luis, en términos informales, es el que dice y reclama y cuestiona y pasa los datos a contrataciones públicas o al mismo IPS, están haciendo mal esto porque van a adjudicar por a 100, uno que pueden adjudicar a 50, 60 o 70. Uh-huh. Y empezamos a revisar y a controlar y es así, ¿verdad? Entonces, todo esto invita a que tengamos que nosotros, con mi compañero, yo le invito a mi gente, que tiene que poner un esfuerzo por el doble y todos vamos a tener que elaborar más horas, probablemente si es necesario, vamos a tener que poner esas herramientas de planificación de compra que yo dije recién, vamos a tener que tener al día los contratos y los precios para que no nos pasen estas cosas permanentemente, porque es un trabajo fuerte, Luis, el que se requiere de mucho, de mucha dedicación, y por otro lado, también hay que tener cierta, no quiero ponerme un título para mí, pero cierta templanza, porque los vientos soplan fuerte y a veces soplan del sector político, sindicales, comerciales, ¿verdad? Entonces, yo como ministro me toca a mí decir, señores, esto no da para que ustedes estén hablando ni recibiendo instrucción de nadie, sino que del presidente, y al menos si es coherente la mía, ¿verdad?, o del consejo, si es que también ayuda a reducir los costos, ¿verdad?, porque esto es una batalla contra muchos equipos muy fuertes en términos económicos que están del otro lado del mostrador, que son la industria, los gremios, las asociaciones. O sea, hay gente, vamos a ser sincero, que vive del IPS, y cuando digo que vive del IPS en el buen término, que es su mayor comprador. Uh-huh. ¿Sí? Y uno puede decir ahí, bueno, el mayor comprador, de alguna manera tengo que hacer que me siga comprando, ¿me entiendes, Luis? Y eso representa muchos aristas, no es solamente ya el control administrativo, sino que también pasa el control médico, el control de que efectivamente los médicos están recetando lo que realmente se necesita y es más conveniente, o es lo que llegó recién a través de un congreso, a través de una invitación, o a través de la presión que genera, ¿verdad?, los colectivos. Doy como ejemplo.
Bueno, está bien, pero usted está ahí para cuidar los intereses de los asegurados y del IPS, o sea, en todos los cargos y sobre todo en el IPS, que donde chorrea dinero con peso en oro, y bueno, pero ese es el trabajo que usted tiene que hacer más allá de estos factores poderosísimos o sectores poderosísimos que están. En ese contexto le quiero preguntar, porque ya me pasaban también este dato y le pregunto, yo no sabía que existía, pero acá veo que desde 2011 se habla de una central de esterilización y lavado de primer mundo, proyecto de automatización de lavado de esterilización satélite, que permitirá que un mínimo de 3.200 instrumentales dejen de ser lavados diariamente. Me dice, le pregunto a usted, porque yo no sabía, me dice, dentro de poco van a inaugurar un centro de esterilización que costó o cuesta 100 millones de dólares. ¿Es así?
Bueno, hay un concepto que viene de la que me preguntan, porque es otra cosa que van a empezar a matar unos días. El IPS recibe y atiende y realiza cerca de 30 a 32 mil cirugías al año en el Hospital Central.
Sí, sí.
Y toda su red. ¿Sí? El 80% de esas 35 mil se hacen en el Hospital Central. ¿Qué se pretendió cuando se diseñó INGAI? Porque yo sí ahí estoy desde el vamos en el diseño del hospital. Y nos asesora la gerencia de salud, cuando entonces era Niel de los Ríos el gerente, y decían, el IPS no puede seguir creciendo en un sistema de hospital otra vez multidisciplinario como es el Hospital Central, porque es muy caro gestionar. Nosotros, nuestros mayores problemas son las colas de espera, cirugía, aparte de los medicamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una rodilla se tiene que operar un trabajador y le tenemos ahí dos meses porque no tenemos la capacidad de operativa en quirófano, cama, terapia, para resolver en un tiempo más corto. Se decidió Hospital de Especialidades Quirúrgicas INGAVI, se denomina el que se va a inaugurar, y ojalá que sea en octubre de este año. Vamos a llevar 6 servicios quirúrgicos, obviamente, de alta rotación de pacientes, cerca de 25.000 cirugías al año. O sea, la proyección que se tiene para INGAVI. Entonces empieza la discusión, ¿cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a darle todos los servicios al hospital? Porque ya tenemos el concepto y empieza la discusión. Después en el hospital central tenemos un centro de esterilización satélite que se construyó allá por el año 2010-11, empezó a funcionar más o menos, y los jefes de servicios quirúrgicos se quejan de que no se tiene toda la cantidad de instrumentales, insumos esterilizados para realizar toda la cantidad de cirugía que se podía hacer, y muchas veces suspenden la cirugía por ese elemento. No es el único, pero es uno de los elementos que nos complica y cuesta. Y tenemos que comprar todos los instrumentales, la ropa quirúrgica, hay que mandar lavar en la lavandería, que es una monstruosidad, la lavandería que funciona 24 horas, se tienen que confeccionar las ropas quirúrgicas en otra mini empresa que tenemos ahí, que es de confecciones, hay que comprar tela, ¿verdad? O sea, hay que hacer toda la cadena de suministro hasta poner esterilizada la ropa y también los instrumentales. Y tomamos la decisión nosotros de decir, no, eso vamos a pedir que alguien nos haga y nos cobre por paquete quirúrgico esterilizado. Entonces, cuando te pasan ese dato, se equivoca un poco, porque lo que nosotros ponemos a disposición ahora es un espacio donde estará el centro de esterilización del IPS, y que tiene que ser montado, equipado, explotado y proveído por un tercero. ¿Cómo eso en términos prácticos? Nos van a entregar kits o paquetes quirúrgicos esterilizados y ropa esterilizada para las 25.000 cirugías, y somos tan eficientes en hacer 25.000 cirugías en un año en ese nuevo hospital, ¿sí? Entonces IPS no va a comprar la tijera, el separador, no sé cómo se llama esta cuestión de los bisturí y compañía, ¿verdad? Ni la ropa hospitalaria, la que se pone el que suele ver uno cuando mira los quirófanos, la gorrita, la bata, la botita, todo eso no va a comprar IPS para el hospital de INGAVI, porque el tercero que ya hemos contratado tendrá que proveer todo eso durante 10 años. Y es 100 millones de dólares, es 10 años de contrato. Y durante los 10 años tengo ese espacio de 100 millones de dólares para gastar en los procesos quirúrgicos a través de la recepción de los kits, los paquetes esterilizados. No significa que tengo que obligatoriamente pagar. Si hacen la mitad de esa cirugía, tendré que pagar menos. Si somos tan eficientes y los quirófanos funcionan, hoy día funciona creo que de 7 a 7, y allá en IPS, en INGAVI, hacemos funcionar de 7 a 10, ¿verdad? Se hará más cirugía, entonces se pagará más, pero no podré nunca pagar más de 100 millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Sí?
Ya. Y este año me tengo que ir armando una.
Ya empiezan a hacer cirugía, ¿no?
Ya, una cuestión final, rápida, porque ese no fue el tiempo. ¿Qué pasó ayer con el sistema este de digital que se fue a la mierda y hubo todo el quilombo que se armó ayer?
Uy, y vino a contribuir con un poco más de estrés, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un proceso ya hace 2 meses de enrolamiento. El que va a retirar un medicamento tendrá que ser el paciente o como mínimo una persona autorizada, y el que va a la consulta indefectiblemente tiene que poner el dedito para saber que es Luis Varejo, ¿sí? Eso lo estamos haciendo, como ya se hace en los centros privados, yo creo que algunos de ya habrá hecho eso, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué? Nosotros recibimos cerca de 2.000 personas, ¿verdad? Y ayer, justamente, en ese momento, a esa hora, el sistema empezó a fallar y no tenía la conectividad suficiente, los motores de los servidores no funcionaban bien, una historia como esa me explican, y se empieza a alargar la cola y todo el mundo se pone furioso, porque ya no le interesa ni su dedo ni nada, lo que quiere es su consulta.
Claro. ¿Sí?
Pero nosotros tenemos que ser más, tenemos que, ustedes me piden control, yo estoy de acuerdo, y toda la ciudadanía me reclama control y tengo que controlar. Tiene que ser Armando Rodríguez el que va al consultorio, y no puede ser una cédula de Armando Rodríguez, ¿sí? En todo caso, si es un medicamento crónico de alto costo y la persona está encamada y no puede salir, tiene que llevar una autorización. Y parece que se ve un poco mal esto, pero luego al final del día yo tengo que controlar, ¿sí? Y que el medicamento sea para una persona que es un paciente oncológico que está recibiendo ese tratamiento, y no para, había sido que no era para él, porque tiene el hijo que se llama también igual, o un hermano que se llama también igual. No,
correcto, ¿sí? Pero ¿por qué falló el sistema?
Y Luis, otra vez la discusión, este es un sistema que se compró ya por el año 2006, 2007, el sistema de gestión hospitalaria, y esta es la época en que empiezan a fallar los sistemas, porque teníamos cuando entonces, ¿cuánto? 200.000 asegurados, 300.000 asegurados, hoy son 780.000 y 1.600.000 personas relacionadas al seguro, y en esa época que se compró el sistema eran 300.000, 500.000 como máximo, ¿verdad? Y hay que crecer y hay que invertir, hay que salir a explicar por qué vas a gastar en un sistema de gestión hospitalaria si es que te falta ya otra vez el insumo, la gasa, el medicamento. Es bastante complejo ese manejar IPS, pero no por ello desafiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mundo médico de servicio, es un mundo financiero de colocación de planes de sistema, es un mundo inmobiliario con 800 propiedades, es un mundo de gestión de jubilados para 60.000 personas que le pagas todos los meses. O sea, todo, por todos lados hay que meter tecnología y hay que meter procesos de control.
Claro, pero acá me dicen que
estamos a hablar, Luis,
porque no se ajustó el número de funcionarios para comprobar la asistencia de los pacientes, dice.
No. No, los pacientes tienen que entrar y tienen que irse en la piecita y enrolarse, y ahí no necesitas 10, necesitas un funcionario con una máquina. Pero lo que pasa es que el sistema empieza a fallarte.
La máquina es lo que se...
Pongo otro ejemplo, la Policía Nacional, cuando nos vamos, yo fui hace poco a renovar mi pasaporte y me atendieron 10 minutos porque el sistema funcionaba y era una sola chica, pero necesitan 5 policías, necesita que el sistema funcione bien y que la tipa que nos atiende sea lo suficientemente ágil. Pero si ese sistema falla ahí donde se hace la cédula, ¿verdad? Te van a llamar y a demostrar toda la fila de gente enloquecida por conseguir cédula o pasaporte, porque te empieza a retrasar la fila, la cola. Y en nuestro caso es más crítico, pues, es enfermedad. En nuestro caso es más crítico porque hay urgencia, hay medicamentos, hay personas con riesgo de vida inclusive. La cédula finalmente no te mata, te completa el trámite, ¿verdad?
Armando.
Esto es así en todos lados. O sea que,
Armando, ¿verdad? Rodríguez, te agradezco mucho.
Hasta luego, Luis. Saludo a la gente de la audiencia.
Presidente del Instituto de Previsión Social.